El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, Semáforo de día viernes, en donde vamos a estar hablando con mujeres poderosas de la música y de las letras. Vamos a conversar con Daniela y con Yorca Pastenes. Ellas son Yorca, este proyecto musical que tiene 3 discos, ha sido premiado en distintos ámbitos y son súper reconocidas y queridas, y están lanzando una nueva canción, así que vamos a estar conversando con ellas respecto a cómo están viviendo la pandemia, cómo está haciendo su proceso ahí en cuarentena y también de dónde viene esta nueva canción que nos van a presentar. Y luego vamos a conversar con Jimena Carrera, actriz, dramaturga, directora, tremenda mujer de letras, parte de la Asociación de Autoras Chilenas AUCH, que están haciendo una campaña hermosísima para reunir libros para acompañar las ollas comunes, porque no solamente de pan vivimos, sino también de pensamiento, de poesía, de belleza. Entonces la iniciativa es ir a distintos lugares en donde se están organizando ollas comunes, en este caso en la región metropolitana, para poder además llevarles libros a quienes están siendo acompañados y alimentados por esta iniciativa. Es una bellísima, bellísimo proyecto que vamos a estar conociendo con detalle gracias a Jimena Carrera de la Asociación de Autoras Chilenas. Y vamos a partir escuchando una dupla hermosísima que se armó hace algún tiempo atrás. Esto es Nano Stern con los Juana Fe, con esta canción que se llama Los Cantores.
Camino del cantor, misterioso y solitario, revoltoso y libertario, se echa a andar con la voz.
No la tires al cantor, no lo olvides, cuídalo, quiérelo porque su voz es la voz del vecindario. Al cantor y a la cantora, que a veces queda sin voz, recorriendo los
guitarra, con valor y alevosía, con besos.
diciendo hace mucho rato, que el mundo de la cultura resiste, a pesar de la precariedad en que se encuentran muchos trabajadores y trabajadoras de la música, a pesar de el poco precario, lamentable apoyo que han recibido desde el Estado, a pesar de que hoy día es la música, son los libros, son las series, son las películas las que nos están permitiendo sobrevivir a este momento de enclaustramiento. A pesar de todo eso, los músicos, músicas, creadores y creadoras nacionales siguen generando cosas, cosa que por supuesto nos llena de emoción, entusiasmo, y estamos ahora conectadas con dos mujeres creativas que están presentando canción nueva. Estamos con Yorka y Daniela, ¿cómo están?
Bien. Hola, hola, muchas gracias por esa presentación.
Bueno, y es pura honestidad, de verdad, acá en el programa llevamos meses desde que esto todo partió hablando acerca de cuánto de la creación nacional está subvencionada por los propios artistas, ¿no? Y por los creadores y creadoras. Así que primero contémosle a quienes nos escuchan, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han estado viviendo esta cuarentena?
Yo creo que estamos en una situación súper privilegiada, estamos en una casa, tenemos techo, tenemos calor, tenemos comida. Como esa primera base, me parece que ya es bastante privilegio, es bastante privilegiada dentro de la cuarentena. Creo que somos personas que nos podemos quedar en la casa trabajando y que hemos intentado desarrollar nuestra área laboral desde ahí, tanto como en la pedagogía, en donde ambas somos profesoras, tanto como en la música, en donde finalmente terminamos pausando todos los proyectos 2020 que teníamos este año, porque la mayoría eran conciertos, eran shows, teloneos, viajes. Entonces todo eso quedó totalmente pausado y hemos enfocado toda la cuarentena en el lanzamiento de esta canción que sale, hoy, sale este jueves en la noche, perdón, viernes. Y creo que descansamos igual. Decidimos también darnos el tiempo para cuidarnos y darnos espacio, no sé, con mi hermana desde jugar entre nosotras, regalonearnos, ver una película, hasta cocinar juntas, millones de cosas que creo que hace mucho tiempo que tampoco podíamos hacer, pero en paralelo trabajando harto. Yo creo que ha sido bien confuso, porque como se transforma tu cueva en todo, en tu espacio de trabajo, en tu espacio de ocio, en tu espacio de descanso, llega un punto en que mi cerebro y mi cuerpo como que está todo bien mezclado y no logra diferenciar mucho en qué momento del día estoy. Eso me pasa nomás.
Sí, pero yo creo que cuando partió como el tema de la cuarentena como que estuvimos descansando, pero después tratando de buscar estrategias, porque si bien habíamos trabajado todo el verano y como funciona acá en Chile los pagos todo a 30, 60 días hábiles, cuando ya llegamos a marzo o cuando ya había empezado todo esto de la cuarentena, teníamos esa plata de respaldo, pero igual llega un punto en que tenés que empezar a replantearte y ver cómo vaya a empezar a ganar, sobre todo si somos artistas independientes y que nosotras mismas somos las que nos estamos sustentando todo el rato. Pues entonces, ha sido un tema de cómo replantearnos el calendario.
Por ahí se me estuvo pegando un poquito la conexión, estamos conversando con Daniela y Yorka.
El matinal, que ahí sí, pero tuvimos, por ejemplo, la idea del matinal, que en estos momentos igual hemos estado trabajando con algunas marcas y es lo que nos puede estar dando un poco de lucas también, entonces como ahí ir inventando también cosas, en realidad en la marcha, porque todo se cae de un día para otro, entonces
sí, como que dejamos de planificar, empezamos a vivir el presente, entre ese presente se nos ocurrió hacer un matinal, que ha sido nuestra otra área de sustento de esta cuarentena, tanto para nosotras como para nuestro equipo, y en eso andamos. Yo siento que el oficio de inventor, de inventora, está con todo, así aplicándose con todo en todos los aspectos de tu vida. Pero sabéis que dentro de todo, insisto, nosotras nos encontramos bien, por suerte.
Claro, ahí se nos anduvo cortando un poquito la comunicación.
Relativamente estable, pero por el momento está todo bien.
Estamos conversando con Yorka y con Daniela, ambas, el dúo que forman Yorka, y que están lanzando nueva canción, están hablando un poco de lo que estuvieron haciendo, y las escuchaba, querida, si pensaba en He hablado con muchos creadores y creadoras en estos meses, bueno, es el perfil de este programa, ¿no? Pero hablar de que finalmente esta creatividad que se pone en las artes también te transforma en tu pequeño gestor, ¿no? O en tu pequeña gestora, o sea, finalmente cada uno termina siendo su propia pyme, generando distintas cosas. Ahora, para quienes no sabían de este matinal de Yorca, mientras no sea entre 10 y 11 está todo bien. Y si no, para quienes están escuchando El Semáforo, pero además quieren ver el matinal de Yorca, ¿cómo lo encuentran?
El matinal es solamente los sábados.
Ah, perfecto.
Es como pensado en la gente que ha estado con teletrabajo de lunes a viernes, pensado en la gente que nos sigue, que la mayoría trabaja, ¿cachai? Entonces, creemos que queríamos hacer como una especie de concierto semanal, una especie de conexión con la gente. Nos encanta conversar, dar nuestra opinión.
Y es un matinal que empieza al mediodía, porque sabemos que también con todo esto de la cuarentena, como que los horarios andan medio cambiados.
Claro, además, bueno,
para está rebelde la conexión ahí.
No hay tanto live, y eso implica...
Es verdad, los viernes de la noche se vuelve una locura el Instagram. ¿Volvimos? Y los Facebook con el live. Sí, yo las estoy viendo, bueno, las estamos escuchando.
Sí, nosotros ponemos el Instagram a las 7 empieza, 7 de la tarde, y ya tenéis 20 lives en funcionando al mismo tiempo. Entonces dijimos ya, tratemos de no hacer competencia, hagámoslo en la mañana, el sábado. Igual ha sido un sacrificio para nosotras, no es menor, pero porque igual empezamos súper temprano y ahí dando la vida, pero sabéis que ha estado muy bonito, hemos hablado con muchas mujeres que admiramos, hemos también dado el espacio para hablar de nuestro proyecto, en paralelo hablamos de contingencia, de cosas que están ocurriendo, y estamos jugando a la televisión y a los medios de comunicación con todo, o sea, creo que este es el proyecto de tesis más importante que hemos tenido.
Bueno, sí, sacando nuevas habilidades en cuarentena, heavy. Y eso se puede ver a través de las distintas redes sociales de Yorca.
Sí, por el momento ni siquiera la gente lo puede ver.
Está
de nuevo, ¿cachai? Es como...
Es ese momento. Sábado a las 12 tienen que estar conectados.
Sábado a las 12
por Instagram.
Todavía no hemos logrado ver cómo vamos a subir estos capítulos después, pero por el momento es solo una experiencia en vivo.
Perfecto. Sábado a las 12 en el Instagram de Yorca pueden ver su matinal de mediodía de sábado.
Y de hecho lo que hicimos ahora es que todo el equipo, somos 8 personas las que estamos trabajando detrás del matinal, armamos un late que sale el jueves en la madrugada a las 11 p.m. antes de la medianoche, para hacer la previa al estreno de nuestro nuevo single. Como que quisimos llevarlo a la noche a ver qué tal nos resulta, y vamos a estar haciendo toda la previa con toda la gente que participó en la canción nueva a las 11 de la noche, haciendo la previa hasta las 12. Así Perfecto. Que ahí estamos.
Bueno, hablemos entonces de esta nueva canción. Cuéntanos de dónde sale, qué fue lo que hiciste.
¿Qué fue lo que hiciste? Es la primera canción que se creó ya de manera más oficial.
¿Qué hiciste?
¿Qué fue lo que hiciste? Que le cambiamos el nombre para que fuera más estratégico y no podemos hacerlo bien.
Ya.
Y sí, fue la primera canción que compusimos después de nuestro tercer disco, de Humo. Y fue, yo creo que la única canción que trabajamos como tal, como una canción nueva, el año pasado. Y tuvimos la suerte de salir a viajar el año pasado. Entonces estuvimos por Austin, en el South by Southwest, y quisimos hacer un paso por México, porque encontramos que era la oportunidad que teníamos de poder hacer una inversión para llegar a Ciudad de México desde Austin, y bueno, lo hicimos. Y cuando estábamos allá, queríamos grabar, queríamos marcar el viaje de alguna u otra forma simbólica, y hablamos con Feli Caster, que es productor de Pedro Piedra, ha estado trabajando ahora en un live de Mon Laferte, de Cancamusa, es un chileno que está haciendo cosas bien importantes, nos gusta harto su pega, y le pedimos que nos produciera esta canción. Entonces, esta canción se grabó en marzo del año pasado, como es una canción que es como nuestro salvavidas, en el fondo. Fue como apretar... Y en caso de emergencia, y teníamos esta canción grabada, bien pensada, que llevaba
una cosa que había salido, que era el Lollapalooza o los conciertos que teníamos, no, como que no había espacio también para lanzarla, y como que llegó sola, como que se quiso lanzar sola.
Se hizo su espacio.
Pensamos que era un buen momento. Sí,
exactamente.
Y de hecho la letra y todo lo que trata la canción, sentimos que ahora más que nunca resuena en nuestras cabezas. Bien. Es una canción muy mental, es una canción que habla sobre estar pensando constantemente, sobre atraparte en tu cabeza, y siento que en este minuto la mayoría de la gente está en sus casas pensando mucho, y a pesar de que está en este lugar físico de cuatro paredes, también creo que tenemos otras cuatro paredes que son nuestra cabeza, ¿cachai? Y estamos ahí constantemente. Entonces esta es una canción como mea conversación en el espejo, que quisimos traer ahora en la cuarentena. Y se llama ¿Qué hiciste? Es que es una pregunta.
Bueno, nosotros vamos a escuchar qué hiciste en unos momentos. Conversamos con Yorka y con Daniela, que están lanzando esta nueva canción por estos días. Sí, la vamos a escuchar ahora en el semáforo, pero para quienes la quieran escuchar muchas veces y recomendar para siempre, por supuesto, nosotros también ahora la vamos a sumar a la programación de Radio Universidad de Chile. Va a estar también en todas sus plataformas, ¿no?
Sí.
Perfecto, entonces si ustedes quieren escuchar...
De hecho ya la pueden encontrar en Video Lyric.
Ok, que lo busquen. Perfecto, entonces estamos conversando con Yorka, a pesar ahí de que la conexión está un poco rebelde, nosotros seguimos insistiendo en esta conversación porque nos parece súper importante dar a conocer estos procesos creativos y estas ires y venires, ¿no? Y me quedé pensando en un par de cosas que ustedes decían, de que el 2019 fue súper movido para ustedes, tuvieron un montón de viajes. Lo sé también porque además en otro proyecto trabajo con Panchito Ugarte, que es parte del equipo de Yorka. Sí. Y además después nos tocó todo lo que ha sido la movilización, además ustedes han estado son parte importante de las músicas chilenas, ¿cierto? Han hecho ciclos, han hecho talleres, estuviste también, me acuerdo, Yorka, en este taller de Balmaceda, haciendo cápsulas creativas para músicos. Entonces hay una cosa que tiene que ver con la tremenda actividad que se hace afuera, y que en este momento, claro, esto está un poco detenido, tratando de mantener las conexiones a través de este tipo de cosas, pero también lo que está pasando hacia adentro, lo que decías de lo que habla esta canción, ¿no? Y quería preguntarle sobre esa tensión que hoy día tenemos entre estar un poquito abrumados por la realidad y por las cosas horribles que efectivamente están pasando en el mundo, y al mismo tiempo tener quizás un poco más de tranquilidad para escribir. ¿Cómo se vive esa tensión entre me duele todo, no tengo ganas, tengo pena, o lo que sea, estoy cansada, y al mismo tiempo, bueno, hay que aprovechar este momento y hay que transformar este momento en algo creativo?
Mira, yo creo que en particular con esta canción son especies de déjà vu y son canciones que hacemos del pasado para el futuro. Y es como, no sé si en algún momento no hizo tanto sentido como lo está haciendo en este minuto. Y quizá en este minuto es donde la estamos disfrutando más, esta canción nueva en particular. Por el contrario, en paralelo hemos estado intentando componer harto y los primeros meses de cuarentena fueron así. Pero luego, que ya no hemos salido nada, hemos estado cero contacto con el exterior, siento que ha costado mucho crear a partir de solamente lo que tenías en tu casa. Como que siento que realmente la creación surge y se desarrolla a partir de tu experiencia en el día a día, a través del contacto con otras personas, a través de lo que tú observas, desde el sticker que veía en la pared, el rayado que veía en la pared, hasta la conversación que tuviste con una persona totalmente desconocida, qué sé yo. Entonces, no ha costado componer desde la experiencia misma de esta cuarentena, a pesar de que sí lo hemos hecho y sí han salido canciones. Creemos que está bien difícil todavía como saborear el sabor de lo que nos está pasando. Entonces, me pasa constantemente que creo que aparecen las canciones antiguas. ¿Cómo se dice cuando...? Como que uno ve el futuro, bueno, se me olvidó la palabra.
Predicción.
Como menos predictivos, claro. Nos ha pasado antes, de hecho, y ahora encontramos varias canciones antiguas que hablan de cosas como muy de ahora que nos están pasando, y es bacán ver cómo las cantábamos y lo que nos decíamos nosotras mismas desde antes, ¿cachai? Y ahora...
Estamos ahí conversando con Yorka.
Estamos trabajando igual en un EP con el Benjamin Walker, que es nuestro roomie, trabajando en unos temas de cuarentena, de hecho, y han salido canciones bien bonitas, pero no sé si hemos podido entregar como mensajes más concretos. Creo que siempre son pensamientos, son cosas como reflexivas, ¿cachai? Más que alguna solución concreta o algo más, quizás como antes, ¿cachai? Salgamos a la calle, marchemos, juntémonos. Como sí. que ahora siento que es todo más contención, protección, como protégete, ¿cachai? Cuídate. Sí. Es como distinto el mensaje.
Bueno, vamos a ver
no sé qué pensás tú.
¿Qué sale de ahí? ¿Daniela?
No sé, yo creo que en realidad está complejo. Yo creo que como que nadie sabe realmente cómo reaccionar y por lo menos yo soy súper débil emocionalmente a veces y me afecta harto todo lo que está pasando, cómo está funcionando las redes sociales, la información que te llega también al celular o en realidad todo lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces yo creo que en realidad yo no sé muy bien cómo tomarlo y yo creo que si no estuviera acá con la Yorka tampoco sabría mucho cómo hacerlo. Yo creo que nadie sabe tampoco
nadie sabe.
Llevarlo.
Por eso es tan necesario los vínculos y el arte para poder sobrevivir
todo el rato. Momento, ¿no? De hecho, la música, ver una serie, conversar de repente de algo, por ejemplo, hemos tenido días igual súper reflexivos porque hay días en que pasan cosas, en que está la embarrada y nos sentamos todos angustiados, igual conversamos y tratamos de aliviar, de hacernos cariñito entre nosotros, pero como que yo creo que está súper complejo porque no está en tus manos, no podís arreglarlo, es algo que viene de hace muchos años, entonces es súper complejo y te abruma porque de repente uno como figura pública igual siente que tiene que hacer algo por la gente, pero a veces con suerte podís contigo mismo, entonces como que son muchas cosas que se juntan y como que no sabéis muy bien cómo llevarlo.
Sí,
y yo creo que la música es la única que nos puede llevar o hacernos el nanay y como seguir adelante y la gente, y a lo mejor el matinal es una forma de hablar con la gente, poder interactuar, poder informarles lo que pasó durante la semana, poder conversar durante la de lo que pasó, que se suelten, que tiren todo lo que quieran tirar en los comentarios y los conversamos, y como que ha sido un poco como esa la dinámica que hemos querido tener con la gente y nosotras mismas también.
Exacto.
Sí, igual tenemos complejos superhéroes, entonces es bien difícil controlarlo.
Bueno, yo creo que es importante mantenernos conectados finalmente y entender que los vínculos son los que nos salvan. Nosotros creemos firmemente en eso, por eso en Resistencia seguimos haciendo este semáforo, aunque sea en cuarentena y aunque sea desde nuestras casas. Exacto. Daniela, Yorka, muchísimas gracias por conversar con nosotras acá en Radio Universidad de Chile. Vamos a irnos a la pausa escuchando entonces este estreno de Yorka que se llama ¿Qué fue lo que hiciste?
Tengo una extraña sensación. Se apodera demasiado de mi cuerpo y de mi corazón. Tengo un temor que se note en el espejo, que todas descubran la razón. Me
prisionero en un mundo que se hace pedazos. Cual recuerdo en su regazo, surció telas que vistieran de ilusión por vez primera, con trazos de un hilo fino. A los sueños y el destino de una vieja costurera, mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones. En un caldo de verduras sazonaba su tristeza y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento que una joven daba cuando despedía cocinando a su amor a fuego lento. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones, en todos los corazones.
Bueno, y como saben, la cultura es resistencia, eso lo venimos diciendo desde siempre, no solamente durante esta pandemia. Nosotros creemos que la cultura es un derecho humano y no estamos solas en eso acá en El Semáforo, sino también que AUCH, la Asociación de Autoras Chilenas, está haciendo una tremenda campaña a este respecto en el contexto de esta crisis sanitaria que nos tiene, bueno, la mitad de Chile en este momento enclaustrado. Y para hablar respecto a esto, tenemos al otro lado de nuestra conexión a Jimena Carrera. Ella es dramaturga, autora, actriz. Jimena, ¿cómo estás?
Bien, con frío en esta mañana.
¿Cierto? No, yo estoy literalmente a un metro de la estufa. con el mate, la Jimena, con mi tecito, yo estamos preparadas para esta conversación. Antes de ir a la campaña y a entender entonces el libro como un bien fundamental, hablemos de AUCH. ¿Qué es lo que es esta asociación de autoras chilenas?
Bueno, este colectivo se forma, si mal no recuerdo, porque siento que la memoria a partir del estallido social como que me juega trampas, pero creo
que...
Es que
ha pasado muchas cosas en pocos meses.
Sí, como que hemos vivido siglos. Entonces... El colectivo de autoras chilenas feministas se conforma a partir del 8M del 2019, bajo el lema Cuestiona tu canon, en que las mismas escritoras, yo llego un poco más tarde, yo vengo del teatro, entonces esto se genera en un grupo de escritoras ligadas mucho más a la narrativa, que empiezan justamente a cuestionar el canon. Ese que nos enseñan a todos en el colegio, qué sé yo, bueno, luego en las universidades, en que está obviamente dominado por la voz de los hombres y la voz de las mujeres, de las escritoras, es escasa. Entonces, a partir de esa urgente necesidad, se empieza a conformar este colectivo que periódicamente nos hemos estado reuniendo. Está compuesto por escritoras en torno a la narrativa, es decir, cuentistas, novelistas, ensayistas, investigadoras, un piño chiquitito de dramaturgas, estamos ahí también. Y bueno, la idea es empezar también a sumar también a traductoras, por ejemplo, todas las mujeres, hay muchas editoras también en el colectivo. Y ha resultado un trabajo súper... un trabajo muy coordinado, o sea, muy, muy coordinado, quiero decir, y muy complementario. Se han formado las comisiones, unas comunicaciones, otras política, otras educación, se me deben ir algunas, y trabajamos muy bien, fíjate, como eslabones entre nosotros.
No me sorprende nada, dirigiendo un festival de cine de mujeres, siempre me dicen así como, oye, pero debe ser súper difícil trabajar con puras minas, y es como, no, las mujeres tenemos una, es parte de nuestro entrenamiento, de las pocas cosas buenas que tiene la ideología de género, es que estamos muy entrenadas para trabajar en comunidad, y para ser empáticas. El tema es que, bueno, todos los seres humanos deberíamos tener eso. Lamentablemente, la ideología de género ha entrenado especialmente a las mujeres en eso. Creemos que los hombres también tienen toda la potencialidad de ser empáticos y cuidadosos y no competitivos, etc. Pero el que nosotras tengamos estos superpoderes hoy día nos facilita la asociación. A mí lo que me encanta de Auch es esta diversidad que tú señalas, Jimena, que es que son mujeres de palabra, básicamente, ¿no? Mujeres que el primer lugar de cuestionar el canon es producir también, y luego visibilizar. Y claro, en nuestro canon, en la manera en que nosotros nos ha enseñado, y no sé si te pasó, a mí me pasó también de repente mirar mi biblioteca y decir, espérate, ¿dónde están? ¿Por qué tengo tantos novelistas latinoamericanos? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las poetisas? Y tener que hacer un trabajo consciente de reorganizar primero tu biblioteca, claro, para, y luego tu pensamiento para decir, a ver, ¿dónde están las voces de mujeres acá? Y finalmente eso es lo que ustedes están levantando desde Auch.
Exacto, sí. Y es bien curioso porque a partir de mi incursión en Auch, y lo curioso es que me empezó a pasar incluso antes, por ejemplo, de este 8M del 2019, no sé por qué empecé a leer solo a mujeres, no fue algo premeditado. De repente empiezo a mirar y hice un tránsito también, incluso pasé de leer mucha literatura a leer más ensayo, no sé por qué. Yo la no sé, el 2018, no sé. Y de repente digo, uy, qué curioso, estoy leyendo a puras mujeres. Y me surgió ese interrogante porque no había estado leyendo a puras mujeres seguidas, creo que nunca. Insisto, no fue algo premeditado, fue algo que me nació muy orgánico, algo de haber estado como conjugándose en el inconsciente, probablemente colectivo, no lo sé. Y claro, efectivamente, de repente das un paso para atrás, miras la biblioteca y sí, la mayoría son hombres.
Ahora, eso es tremendamente importante, y probablemente le estamos hablando al coro, ¿no? En el caso de los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, pero es importante señalar de que estar expuesto a creaciones de mujeres, o sea, pensando que el discurso, el poder del discurso ha estado históricamente en manos de los hombres y no de cualquier hombre, sino del hombre blanco heterosexual rico de primer mundo, ¿cierto? Y son ellos quienes han dicho en el mundo de las artes, en el mundo de la literatura, qué es lo importante. Con medidas hechas a su medida, literalmente. Y por eso se nos han perdido tantas mujeres maravillosas que estamos recién redescubriendo. Y cuando empezamos a descubrirlas, a nosotras las mujeres, no sé si te pasa, Jimena, empezamos a descubrirnos también a nosotras mismas en las palabras de otras. Y eso es emocionante. Y aquí a los varones... Es empezar, las mujeres hemos sido descritas por los varones, y cuando tú puedes leer a mujeres hablando de sí mismas y de su mundo, puedes entrar a una otredad que es tremendamente rica y que nos hace tan bien, finalmente, de eso se trata.
Sí, es bien curioso, por ejemplo, a mí me pasa mucho, cuando empecé a leer a la Natalia Ginsburg, fue un amor culminante a primera vista, y me pasó algo muy curioso, aparte que me parece que eres una escritora maravillosa, pero tiene una forma de escribir sobre el ser mujer, en los distintos roles y en su propia intimidad, que como que no me atraviesa por la cabeza. Es muy curioso, pero siento que la escritura de los hombres, de alguna manera, inevitablemente me implica poner cierta razón, un componente racional, para aproximarme a esa escritura. Sin embargo, con la Natalia Ginsburg y con muchas mujeres, de alguna manera hay un filtro que ya se cayó, por así decirlo. Sí, logro explicarme.
Hay otras maneras de entrar, por supuesto, quienes hemos leído, me pasa algo parecido con Siri Hasbet, a pesar de que es ultra racional, hay una cosa en su telúrica, en su escritura, que yo la amo con locura. Pero bueno, aquí ustedes están escuchando a dos entusiastas lectoras, Jimena Carrera además, por supuesto, produce, y finalmente de este entusiasmo, me imagino, y de esta necesidad de mirarnos a través de la literatura, de cuidarnos, de abrir las perspectivas, es de donde sale esta iniciativa hermosísima que la Asociación de Autoras Chilenas está llevando a cabo, que es Alimentos para Vivir, Libros para la Vida. Cuéntanos al respecto.
Bueno, esto surgió de manera muy, por así decirlo, espontánea. A partir de las ollas comunes, justamente, surge la idea, no recuerdo quién, pero empezamos en esta como llamarada, que empezamos unas a otras y prendió muy rápido esta iniciativa de, oye, ¿qué les parece si empezamos a entregar libros en las mismas ollas comunes? Digamos, en esta idea de que no solamente necesitamos alimentos para vivir, sino también alimentos para el alma, para sostenernos emocionalmente, intelectualmente, en esta pandemia, en este mundo, básicamente. Y surgió muy rápido y empezamos, sí, justo se dio que al mismo tiempo yo estoy colaborando con el Comité de Contención y Ayuda del Cabildo Interbarrial Violeta, que es un cabildo que se generó aquí y que organizamos aquí en el barrio a partir del estallido social. Y una de las comisiones, que es la más activa finalmente, la que quedó, es la de Contención y Ayuda, que trabaja de manera súper dirigida con la Asociación de Propietarios Villa El Sol de La Hermida. Se han hecho actividades con niños, juegos de educativas también, se han hecho jornadas, qué sé yo, de pizzas y qué sé yo, se han también comprado materiales a veces. Y se están armando ahora cajas, en concreto cajas con alimentos para un número de familias de esta junta de vecinos. Entonces dije, como conozco esto, unamos. Y ese fue el primer vínculo que se pudo gestionar. Y el día lunes pasado ya se entregaron 88 libros, me parece. Justo ahora vinieron a buscar unos 140 libros que se van a la olla común de Las Torres, aquí en otro sector de Peñalolén, y al mismo tiempo ya se han empezado a generar también vínculos, por ejemplo, con en el bosque. Hay una iniciativa muy bonita de empezar a armar en el mismo lugar donde se están cocinando los almuerzos en la olla común, en el segundo piso se quiere armar una biblioteca para la comunidad. Entonces, ahí estamos también ya haciendo un segundo llamado y ya hemos recibido mucho, digamos, interés de parte de personas particulares, editoriales nuevamente también, para colaborar en esta segunda ronda que por el momento tenemos el contacto en, como te digo, en el bosque, en el Sanjón de la Aguada y en Puente Alto. Y bueno, y yo, como yo vivo en Peñalolén, yo sigo trabajando aquí en Peñalolén en distintas ollas comunes que vayan surgiendo, digamos.
Ahora, es interesante porque de alguna manera la campaña se instala con este título, Alimentos para Vivir, Libros para la Vida, asumiendo que no solo se vive de pan, ¿no? Y que, no sé si te ha pasado, y seguramente quienes nos escuchan también pueden imaginarse eso. De hecho, voy a empezar justo este fin de semana con Caro Brown, también de la Ouch, y la Alejandra Pinto, de que es una amiga crítica. Vamos a empezar ahí un podcast que se llama Escapistas. Hablando nosotras entre nosotras, ¿no? De la necesidad de arrancar a veces de esta realidad tan terrible que estamos viviendo y leer cosas que nos saquen y que nos permitan visitar otros mundos. Me estuve leyendo, no sé, un libro de mitos nórdicos de Neil Gaiman esta semana, que fue como, me voy a otra parte, me olvido de este mundo. Eso por un lado, y por el otro lado también libros que te ayuden a repensar este momento, ¿no? Y a tener herramientas psicológicas, podríamos decir, para transitar esta tremenda ambigüedad, dificultad, horror que estamos viviendo.
Claro, porque aparte, en el caso nuestro, como país, como sociedad, nosotros enfrentamos una pandemia con un estallido en la espalda. Y eso no es menor, o sea, no venimos en foja cero a enfrentar una pandemia, venimos muy agotadas y agotados, muy removidas y removidas interiormente, y llega esta pandemia como una segunda maldición, como las plagas de Egipto, ¿no? Y entonces, claro, cuesta mucho sostenerse, y es en este minuto, para mí también, llega un minuto que aparte por el teletrabajo, qué sé yo, las pantallas, las noticias, la televisión que bombardea con noticias funestas todo el tiempo, y por supuesto muy dirigidas, para mí como que el minuto en que logro abrir el libro y es ese momento cuevita del que yo siempre hablo, que me gusta estar con la luz baja y el librito y el mundo alrededor mío desaparece. Ese escape súper necesario es como que a través de la página del libro logro mirarme, logro voltear la vista hacia mí, logro conectarme con mi ser interno. Entonces, cuando logro esa conexión, me salvo. ¿Me explico? Entonces, por eso también, que digamos... eso es lo que busca esta iniciativa, que no es esa cosa, el libro porque es necesario, porque es, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que el libro nos proporciona un espacio de refugio, un espacio calientito, un espacio de intimidad con nosotras mismas.
Exactamente.
¿Me explico? Entonces,
y claro, que no es necesario ser un intelectual, no es necesario ser... O sea, finalmente el tema con el libro es que nos da la bienvenida a todos, y eso es muy, muy importante.
Exacto, y te vas y vas buscando cuál es tu rumbo, quizás la poesía, o quizás te gusta la literatura o los cuentos juveniles, o quizás te gusta... el humor negro, entonces uno va encontrando su camino, digamos, quiénes son aquellas escritoras y escritores que me interpelan, que me convocan.
Y ahí nos vamos encontrando nosotros mismos también, en ese camino, cuando entiendo que me gusta, puedo saber cosas de mí. Ahora, conversamos con Jimena Carrera, dramaturga, autora, actriz, parte de la Asociación de Autoras Chilenas que están llevando este hermosísimo proyecto Alimentos para Vivir, Libros para la Vida, que está llevando libros a la comunidad, asociándose ahí con las ollas comunes que se están armando en distintos lugares de la capital, en Peñalolén, en el Sajón de la Aguada, en Puente Alto, en el Bosque, son inicialmente donde están trabajando en este momento. Jimena, antes de que se nos vaya el tiempo, si quienes nos escuchan, particulares o desde el mundo editorial, que sabemos que hay mucha gente que nos sentimos muy honrados por eso, escucha Radio Universidad de Chile también desde el mundo editorial y quieren hacerse partícipes de esta iniciativa, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, en primer lugar, me pueden escribir a mi correo, que es con Jimena, con X, es jimenacarrerabcorta@gmail.com. Repito, jimenacarrerabcorta@gmail.com. Y ahí empezamos a gestionar la forma en que o nos hacen llegar los libros al punto de acopio, que es el departamento de Pía González, SUAU. Ella está recibiendo todos los libros que sea posible a través de conserjería, así que el horario es libre. Y en caso que no se puedan ir a dejar al departamento de Pía, vemos la forma de gestionar un flete un día X y esos libros se puedan pasar a buscar. Lo muy, muy, muy importante, sobre todo en el caso de las personas, digamos, particulares que quieran entregar libros, es que los libros tienen que estar en excelente estado. No se trata de libros de los que me quiero deshacer y que estén viejos, que ya no me interesan, no. Hay que pensar que esto es el regalo que le quiero hacer a una persona que quiero. Ese libro es el que regalo. No es un libro que me sobra, que no me interesa, un libro... No, este regalo parte desde el amor, de un cuidado con ese otro que no conozco, Pero lo muy bonito, por ejemplo, que hasta el minuto lo que hemos entregado son libros que han llegado de editoriales, básicamente, entonces son libros que están nuevos. Es muy distinto recibir un libro que está nuevo, que es, te lo regalo, está nuevo para ti, a un libro que está usado, que está en malas condiciones, que es lo que botó la ola. No se claro. trata de eso.
No, además es también tiene que ver con la dignidad. O sea, estás regalando, finalmente estás diciendo esto que a mí me entusiasma, que yo amo, que me permite pensarme, que es leer. Tú también tienes absolutamente el derecho de recibirlo y, por supuesto, nuevamente, no es que dejemos libre al Estado en su rol de proveer también el acceso a la belleza, a la poesía y a la cultura como un derecho humano, pero en este caso la sociedad civil una vez más movilizada para hacer llegar estos derechos a personas que hoy día lo están pasando mal en términos materiales y también espirituales. Así que la invitación queda hecha. Ustedes pueden escribirle directamente a nuestra entrevistada Jimena Carrera, jimenacarrerabcorta@gmail.com, o pueden conectarse también a través de cualquiera de las redes sociales de AUCH, de la Asociación de Autoras Chilenas. Tienen Twitter, tienen Instagram, tienen Facebook, son las mejores, además son muy activas ahí, yo siempre les estoy siguiendo, y por supuesto reconociendo este tremendo aporte que están haciendo. Jimena Carrera, muchas gracias por hablar con El Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, un placer.
Gracias a ti, Antonella Esteves, por esta conversación, siempre es muy grato conversar contigo.
Y eso a nosotras nos pone muy felices, porque podemos aprender todos los días y ahí compartir complicidades, amores y entusiasmos. Nosotros vamos a cerrar el programa ahora, y te invito a ti, Jimena, y a todos los que nos escuchan, a que se queden a escuchar esta microcalle de nuestro compañero Raúl Rodríguez, que desde España está levantando historias de cuarentena en distintas partes del mundo. Hoy día nos vamos hasta Bogotá, Colombia, para escuchar cómo está sucediendo allá la cuarentena. Con eso nos despedimos, que estén muy bien.
La microcalle, historias de calle en cuarentena. Semáforo, Radio Universidad de Chile y Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina. Y continuamos con La Microcalle, historias de calle en cuarentena. Y nos vamos a Colombia, a Bogotá. Esta historia tiene dos partes. Una ciudad que se muestra distinto, pero que ha ocurrido también en otras partes de América Latina y Europa. Se está queriendo volver a la normalidad o a la nueva normalidad que se habla. Sin embargo, queda la duda, según lo que plantea Nati, nuestra protagonista, que esto significa volver a la normalidad porque nos estamos acostumbrando de cierta forma a vivir bajo estas nuevas medidas en el marco de la pandemia del coronavirus o del COVID-19. Sin embargo, también ha significado la crítica a muchos de los gobiernos que están poniendo lo económico por sobre lo sanitario, lo económico por sobre la vida de las personas, el crecimiento económico por sobre el bien común.
Pues yo madrugué hoy, tipo 7:30, pues ya estar yendo al supermercado de las verduras. O sea, lo hice por varias razones. Una, para que no me tocara hacer fila. Y segundo, pues para no demorarme mucho y regresar pues ya a trabajar. No habían abierto, pues estaban como haciendo aseo, bajando las cosas y demás. Entonces me tocó esperar. ¿Qué sentí yo? Pues las calles estaban súper solas. Se escuchó un silencio, parce, pero muy loco. Uno que otro carro, o a veces cuando pasa la policía como con unas grabaciones, o yo no sé qué es lo que dicen. Me imagino diciendo como quédense en casa, no sé qué. Mucho silencio, pero es un silencio que da como miedo. Además, porque, pero puede ser porque uno está muy acostumbrado al ruido. Y bueno, hice mercado y eso, pero yo sentí que la gente estaba como muy arisca, desde los que trabajaban hasta los que fuimos a mercar, como súper tensionados. Además, viendo pues los precios están altísimos y pues no entiendo en serio por qué están tan caros, y que también los campesinos están pues un poco a la pérdida, o sea, súper triste. La gente ni se mira, no sé, es una sensación un poco complicada, ¿no?
Y volvió el sabor con Mister Cumbia, con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado.
Hola, bueno, después de una semana y unos días volví a salir a mercar.
bajo la medida impuesta por la alcaldía aquí de Bogotá, denominada Pico y Género, en la que, bueno, bastante cuestionado por el título y el uso del concepto de género, cuando realmente funciona más por un tema biológico como es el sexo, ¿no? En el que las mujeres salimos los días pares y los hombres los días impares. Estoy sorprendida porque, bueno, salí en un horario diferente al que salía, que era el de la mañana. Estoy, pues aquí son las 2:58 de la tarde. Sí hay más mujeres en las calles, claramente, pero también hombres en las calles. O sea, de alguna manera están rompiendo la regla. Pues hombres también paseando perros o domiciliares. Las calles están más llenas. Me sorprende que haya también gran cantidad de carros, que en teoría uno diría que no deberían haber tantos carros por ahí rondando. Veo más locales como el de los celulares, que cerca de mi casa pues puso como un vidrio de protección, o he visto que locales que eran restaurantes, pastelerías, han reorganizado su negocio, por ejemplo, para sacar venta de empanadas, cosas así. El día está súper bonito, está soleado, hay mucha gente en los balcones también, mucho perro paseando. Siento que con esta nueva salida hay más vida. Siento que hay como un mayor orden. Creo que en el barrio donde yo vivo, digamos que es de un estrato medio alto, es raro, por decirlo así, y también ponerlo entre comillas, ver habitantes de calle recicladores. Pero si están apareciendo es porque eso es un síntoma también del estallido social, que estamos ya sintiéndolo y que a medida que avanzan los días pues va a seguir estallando. Y es que la gente tiene hambre y tiene que salir a pedir como sea.
La microcalle en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.